Más allá de la consagración de Trubil luego de 61 años, la temporada de básquetbol dejó otros elementos para analizar. Canchas llenas, mucha expectativa en la gente, gran cobertura de los medios de comunicación, notable paridad, dos extranjeros por equipo y cierta mejoría en el nivel de juego son algunos de los puntos más salientes. En los próximos minutos analizaremos el momento del básquetbol, que contrasta con el del fútbol, que parece vivir el fenómeno contrario. La explosión del básquetbol en la segunda mañana de perspectiva, es un informe de Santiago Díaz.
Que el básquetbol ha tenido un crecimiento importante en los últimos 4 o 5 años es bastante claro. Todos los protagonistas que consultamos para este informe están de acuerdo con eso. Tal vez puedan diferir en las razones, pero no con el hecho en sí. Hay varias muestras del fenómeno, como por ejemplo que en 3-0 hayamos decidido hacer la final de la liga cuando antes no habíamos transmitido ni siquiera un solo partido de básquetbol en nuestras vidas. También otro ejemplo, que en la segunda mañana hayamos invitado a Roberto Ibejeres, por ser el presidente de Trubil luego de la consagración como campeón. O que Emiliano Cotero también le haya hecho una nota a uno de los campeones de Trubil en el año 45, a Mateo Magariño. Pero esos son solo ejemplos en el espectador, pero los jugadores de Trubil desfilaron prácticamente por todos los canales de televisión, ya sean programas deportivos como programas no deportivos. Esto marca que el básquetbol llama la atención de la gente, porque supuestamente los medios lo que hacemos es buscar cosas que justamente le interesan a la gente, ¿no?
Pero ¿desde cuándo se está dando ese crecimiento?
Bueno, yo creo que desde el Federal de 2002, que fue el que ganó Cordón derrotando en una quinta final a Welcome, con un doble en la hora de Gonchi Caneiro. Yo tuve unos dramas bárbaros para entrar, ¿de acuerdo? Fui hasta el final y estaba absolutamente lleno el Palacio Peñarol en aquel momento. Ese año se produjeron además dos hechos que no son menores. En ese año comenzaron las transmisiones televisivas de Tenfield y entonces comenzó a verse por más gente el básquetbol, porque se empezó a pasar, además de por TVC, por los cables de los canales privados. Entonces llegó y cubrió a una mayor cantidad de gente. Y además también en 2002, algo que hablábamos con Isidro Jerez, se produjo la llegada de Paolo Quinteros a Trubil, que es un jugador argentino que tiene un gran nivel, que está en algunas selecciones argentinas, que ahora juega en Boca Juniors en Argentina, y que en cierta forma en aquel momento revolucionó un poco el ambiente. Un año más tarde apareció la integración, que sin duda es otro de los factores muy importantes para este fenómeno de crecimiento. En el 2003 se jugó la primera Liga Nacional, que fue un gran éxito, sobre todo en el interior. Y en septiembre de 2004 la Liga Uruguaya sustituyó al viejo torneo federal, que era un torneo disputado solo por equipos montevideanos, equipos de la capital. Les propongo escuchar ahora a Javier Espíndola, que fue entrenador de la selección uruguaya, fue campeón el año pasado con Salta Uruguay y que dirigió en esta última temporada a Paysandú. Él considera que el básquetbol tuvo un gran auge a finales de los 70 con la llegada de los primeros extranjeros a los equipos uruguayos, que después entró en una baja importante y que ahora está resurgiendo con muchísima fuerza. Para Espíndola, el hecho de la creación de una liga nacional fue fundamental.
Cambió el hecho de formar una liga nacional profesional, es decir, el hecho de que la competencia más importante de este país, que había ido a niveles muy bajos, logró otra vez hacerse fuerte, interesante, difundida, y eso permite que haya más sponsorización, que se genere un mayor dinero, es decir, que los jugadores y los entrenadores, sobre todo, que se dedican a la parte profesional, puedan vivir de eso, puedan apostar al alto rendimiento, puedan tratar de codearse con un extranjero de mayor nivel. Es decir, yo creo que eso es la clave. Y de ahí hacia abajo todo lo otro, es decir, convoca más chiquilines a los clubes, convoca más niños a jugar al básquetbol en las actividades sociales de las intendencias.
Andrés Piaggio, ex presidente y actual integrante de la directiva de Paysandú Básquetbol Club, nos cuenta un ejemplo claro de lo que significó el fenómeno del básquetbol y de la Liga Uruguaya en la ciudad de Paysandú.
En Paysandú se ha multiplicado mínimo por 3 la cantidad de niños que se han acercado a jugar al básquetbol. Y esto lo digo con propiedad porque nosotros estamos en continuo contacto con los clubes de Paysandú y la mayoría de ellos han salido a alquilar canchas porque no dan abasto con sus propias canchas. Y ellos mismos dicen que tienen cantidad de niños practicando el deporte en sus clubes. Que eso es un poquito también la función que nosotros pretendíamos. O sea, la idea era hacer un espejo para que los niños de la ciudad, los jóvenes, los adolescentes, se interesaran por el básquetbol y se dedicaran a hacer un deporte.
De la integración del básquetbol hablamos con Fernando Sobral, que al ser presidente de Defensor Sporting es una persona importante para hablar porque tiene la particularidad de estar metido en ambos deportes al competir su club en los dos.
creo que la integración en el fútbol no se hizo en base a un cuadro por departamento y que aglutinara todo el departamento. Tuvimos dos colonias, tuvimos dos equipos de Paysandú, y creo que eso le quita lo que es el sentido de la integración. En el básquetbol en general, salvo el caso de Salto Uruguay, por más de que es un equipo, igual es el único del departamento en la adicional, los demás son equipos que tienen atrás de sí a todas las fuerzas del departamento. No hay esas divisiones que hay en el fútbol, que algunos apoyan, otros no apoyan, lo que implica un poderío importante. Y es más, bien merecido tiene el título subir, pero va a ser muy frecuente que veamos a los equipos del litoral en las finales de la liga, ¿no?
Javier Espíndola también nos habla de este tema de la integración, que es evidente, obvio y reconocido para absolutamente todo el mundo, funcionó mucho mejor en el básquetbol que en el fútbol.
Si bien en el fútbol vos le podés decir el rótulo de profesional a los equipos de Paysandú, de Tacuarembó, todos sabemos que no son un equipo que pueda tener figuras equilibradas con, por ejemplo, Peñarol y Nacional y Defensor y Danubio. Me acaban de contar que aquí de Paysandú se llevaron dos chicos de 17 años a las inferiores de Danubio. Esto no pasa con el básquetbol, porque hay una plaza en Paysandú con posibilidad de financiación para que los jugadores queden aquí, pero además con la misma fortaleza para salir al mercado a contratar jugadores y figuras. El básquetbol en estos lugares tiene la posibilidad de jugar de igual a igual un torneo altamente profesional y muy difundido con los otros equipos de Montevideo, con el que se te ocurra el más fuerte. Yo creo que la posibilidad de tener de ser competitivos en el torneo es lo que hace que la gente tome este deporte como el principal en este momento de cada uno de estos departamentos.
Hugo Couto, presidente de la Liga Uruguaya, cree que este fenómeno del básquetbol no se debe solamente a una razón, sino que es algo mucho más multicausal.
El ingreso de algunas plazas del interior al básquetbol de primera línea tuvo un efecto muy importante. Y después que me parece también que hay en el básquetbol una dinámica de planificación y de ejecución, de competencia, etcétera, en permanente búsqueda, que igual que la dinámica en el juego, yo creo que también desde afuera de la cancha se puede hacer más atractivo el básquetbol. Por ejemplo, yo creo que este año la inclusión de dos extranjeros ayudó a que la tabla se emparejara y a que fuera más competitivo el campeonato. La forma en cómo se jugó, que tiene algunas debilidades, pero sin embargo el arrastre de puntos hizo que cada partido de todo el campeonato valiera y tuviera expectativa. Los campeonatos son parejos, son atractivos, y la gente lo sigue con mayor atención, ¿no?
Sin duda que el tema de la paridad es absolutamente fundamental, ¿no?, para que un campeonato sea atractivo, mucho más que el propio nivel de juego. No importa tanto que se juegue bien, pero sí que sea parejo, porque cuando un equipo saca 10 puntos de ventaja,
pierde sentido.
La historia pierde.
Pero el fútbol la paridad se da también, ¿no?
Sí, pero hay dos equipos que monopolizan los títulos, básicamente, que son Nacional y Peñarol. Últimamente se dio el título de Danubio, pero casi siempre ganan los mismos en el fútbol, ¿no? Por más que Peñarol ahora esté muy mal, pero en general e históricamente ha sido así, una preponderancia de Nacional y Peñarol. Pero hay un tema que siempre aparece en el análisis y es el por qué puede crecer el básquetbol y no el fútbol, que está pasando realmente un momento muy malo con Uruguay eliminado del Mundial y además con una falta de credibilidad de la gente que es impresionante. Fernando Sobral nos habla del básquetbol y de algunas diferencias con el fútbol.
La integración fue más feliz la integración del básquetbol que la del fútbol. El básquetbol tiene la gran ventaja de que no exista un premio nacional en el básquetbol. Lo que hace que haya una paridad mucho más grande y bueno, los campeonatos todos los años han tenido campeones distintos, y eso, la incertidumbre y la paridad, creo que es interesante y a la gente la entusiasma. Por otra parte, creo que se ha manejado de una manera mucho más seria, se sabe cuándo comienza, se sabe cuándo termina, un draft marcado, se respetan las reglas de juego.
Fernando Sobral no se refería a Nacional y Peñarol como instituciones, ¿no? Que no se vayan a enojar los hinchas, sino a dos entidades tan hegemónicas como son Nacional y Peñarol en el fútbol, cosa que no pasa en el básquetbol. Yo lo decía con Diego recién, Huelcam es uno de los grandes del básquetbol, Cordón ha sido por mucho tiempo el grande en el básquetbol y los dos han bajado.
Para nunca se mantienen arriba.
Claro, nunca se da esa cosa de que, bueno, de que siempre ganan los mismos en el básquetbol. Roberto Isidesérez, y esto es antes de la pausa, el presidente de Trubil, le da importancia en este boom del básquetbol a dos factores fundamentales. Por un lado, la paridad de la que hablábamos antes, y por otro, la televisión.
Yo creo que, indudablemente, cuando una competencia es deportiva, es pareja, donde hay incertidumbre respecto a quién puede salir campeón de un torneo bastante largo como es la Liga Uruguaya, creo que eso trae aparejado que la gente se enchufe. El hecho de haber incorporado la Liga Uruguaya creo que fue un acierto tremendo, de la mano de la televisión, ¿no? Porque creo que el otro gran tema es que la televisión te pone en todo el Uruguay el deporte en un primer nivel.
De la televisión vamos a hablar después de la pausa, porque en realidad la misma empresa que tiene los derechos en el fútbol la tiene en el básquetbol. ¿Cómo se funciona también en uno y no también en el otro? Bueno, de eso vamos a hablar después de la pausa.
Sí, 26 minutos. Estamos esta mañana con Santiago Díaz analizando la explosión del básquetbol. Decías que ibas a hablar del tema de la televisión y el fenómeno o la responsabilidad quizás que puede tener en esta explosión, Santiago.
Sí, es un tema clave y eso parece bastante evidente. De hecho, la explosión coincide con el momento en que el básquetbol comenzó a llegar más hogares a través de los cables de los canales privados, como dije antes, ¿no? Dos personas diferentes me dijeron, en un dato que no pude confirmar oficialmente, pero que igual lo voy a decir al aire, que la última final entre Aguada y Trubil fue vista por más de 1 millón de personas. A mí me pareció mucho, demasiado, pero me lo dijeron dos personas diferentes. Después no lo pude confirmar oficialmente con el canal y tampoco con la gente que hace las mediciones, pero es mucho. Hay que tener en cuenta además que BTV tiene el sistema de Jump TV que permite que gente que está afuera, en el exterior, también pueda ver el partido. Pero igualmente es una cifra muy, muy grande, ¿no? Pero de todas maneras, por más que sea menos que esta cifra, igual es enorme la cantidad de gente que vio el partido. Pero es todo un tema el de la televisión, porque la empresa que tiene los derechos es la misma que en el fútbol. Y en el fútbol se discute mucho el rol que juega Tenfield, porque muchos sostienen, y me incluyo, que influye bastante más esta empresa de lo que debería. Digo, se mete en temas que por ahí no debería meterse. Le preguntamos a Hugo Couto cómo es la relación de la empresa con, del básquetbol con la empresa Tenfield, ¿no? ¿Cuál es la interacción del básquetbol con la empresa?
Cada uno sabe hasta dónde tiene derechos y los aplica. Por ejemplo, nosotros somos conscientes de que no todos los días hay, por ejemplo, cámaras, no todos los días hay espacio en la televisión, y entonces hay que privilegiar esos días, pero hasta dónde llega ese derecho de la televisión, hasta dónde empiezan los derechos deportivos de los clubes. Somos totalmente flexibles a que la televisión incida en eso, en tanto no desvirtúe los intereses o se meta con los intereses deportivos de los clubes. Ahí nosotros hacemos valer nuestros propios derechos. Entonces, esto yo creo que sabiendo de antemano hasta dónde llega cada uno, este año, que es el que yo he estado, no ha habido la menor diferencia, el menor problema a resolver entre las dos partes.
Era Hugo Couto, el presidente de la Liga Uruguaya, y en el fútbol yo les cuento que han pasado cosas increíbles. Por ejemplo, que Peñarol juegue a las 6 de la tarde en lugar de las 4 porque Tenfield quiere televisar Brasil-México por el Mundial Sub-17, ponele, los cuartos de final del Mundial Sub-17. ¿Qué ha pasado? No te estoy diciendo una cosa ficticia, ha pasado. Entonces, como Tenfield quiere televisar las dos cosas el mismo día, corre y cambia de horario el partido de Peñarol. Eso obviamente atenta contra el producto porque, entre otras cosas, la gente no tiene ni idea cuándo empiezan los partidos, a qué hora, y además porque los partidos se terminan jugando a horarios totalmente impropios. Recuerdo que era un partido que empezó a las 6 de la tarde, terminó de noche, la gente se moría de frío, no iba nadie, tampoco nadie lo miraba por televisión porque no sabía de qué hora empezaba. Digo, todas esas cosas han pasado. En el básquetbol ha sucedido menos. Pero además, hay que tener en cuenta que Tenfield es propiedad de Francisco Casal, todo el mundo lo sabe, además de Enzo Francescoli y Entrano Gutiérrez. Y Casal además se dedica a vender futbolistas, y por lo tanto es imposible no pensar que puedan mezclarse intereses y que eso no sea positivo para el fútbol. Fernando Sobral nos habla justamente de este tema, a ver qué piensa.
Puede ser de que eso influya negativamente, o eso reste credibilidad. Yo no creo que sea bueno. Sería mejor que no fuera así, pero es un dato de la realidad. Yo creo que fundamentalmente es... creo que la gente de lo azul ha podido manejar mejor lo que es la relación con la empresa, manteniendo por lo menos
yo creo que por lo menos ante la gente, una independencia que el fútbol no la puede mostrar, por la impresión esa que tenemos todos de que, bueno, que muchas veces la empresa maneja mucho más de lo que debería manejar.
Además de aportar difusión, la televisión también aporta dinero, aunque no se crea que es mucho. Aporta $80,000 por temporada, según dice el contrato, dinero que se reparte entre los clubes. En realidad no se reparte entre todos los clubes porque Salto y Paysandú no están dentro de este régimen, así que se reparte entre 14 clubes porque son 16 dentro de la liga. Porque Tenfield, al aportar ese dinero, se queda con la publicidad estática de las diferentes canchas. Salto y Paysandú no reciben ese dinero, pero manejan la publicidad estática en esos estadios, el Estadio Barnasconi de Salto y el 8 de junio de Paysandú. Porque sostienen que esa es la manera que ellos tienen para sostenerse, ¿no? Adelante la sponsorización, y una parte de la sponsorización importante es la publicidad estática. La televisión también se encarga de costear los viajes desde y hacia el interior de los diferentes planteles, lo cual significa una acción importante porque son caros. Imagínate tener que trasladar todo un equipo desde Montevideo hasta ese Paysandú. Es un gasto importante, bueno, de eso se encarga la televisión. Y además, la propia televisión corre con los gastos de la organización de los partidos que transmite en directo, es decir, paga la policía, los funcionarios de recaudación, los jueces y todo lo demás. Se encarga de eso en los partidos que ella misma televisa. Como contrapartida, se quedó con las recaudaciones de todos los partidos de los playoffs que fueron disputados en el cilindro municipal. Por ejemplo, se quedó con los $12,000 que se recaudaron en la última final entre Trujillo y Aguada, aunque a ese hay que restarle lo que le decía antes, bueno, los gastos de organización de ese espectáculo.
Vamos a hacer una pausa y en el próximo bloque veremos cuál es el presupuesto de un equipo de básquetbol. De algo nos habló el presidente de Trujillo la otra semana, ¿no? Sí. Y cómo se hace para cubrirlo. Además, los protagonistas opinan acerca de cómo mantener este fenómeno para que no decaiga. Once y 35 de la mañana, Santiago, a ver, ¿cuál es el presupuesto de un equipo de fútbol? ¿Cómo se hace para cubrirlo?
Bueno, habíamos quedado justamente en contar eso. Antes de la pausa comentábamos que la televisión aporta un dinero por temporada y que además se encargaba de algunos gastos importantes. Bueno, con eso no alcanza. Los equipos que pelearon este año por el título, los cuatro que llegaron a las semifinales, por ejemplo, tienen un presupuesto de entre $200,000 y $250,000 por temporada. Esto engloba a toda la actividad del básquetbol, no solamente a los juegos del plantel principal. Estoy refiriéndome, bueno, a toda la infraestructura que conlleva el básquetbol, por ejemplo, las divisiones juveniles, por decir algo, las formativas, como se llaman en el básquetbol. Es decir, que los presupuestos son mucho menores que en el fútbol. Fernando Sobral, justamente presidente de Defensor Sporting, nos habla de esas diferencias.
Bueno, son grandes, son importantes, porque ya el básquetbol, uno tiene que pensar que el plantel es menos de la mitad de lo que es el fútbol. Pero bueno, en cuanto a lo que es el presupuesto de un equipo de básquetbol, presupuesto completo, digamos, un equipo de básquetbol, un equipo de fútbol, por lo menos sale 5 veces más en Defensor lo que es mantener toda la parte de fútbol que lo que es mantener la parte de básquetbol, ¿no? Y el básquetbol tiene una cosa, no tiene una cosa que el fútbol sí la tiene, que es la venta de jugadores, por lo menos en las cifras que se manejan en el fútbol, que por más que sea la chica para el mundo, para Uruguay, son las que permiten, por lo menos en la institución en la cual uno está, en mantener todo el resto, ¿no? El básquetbol de por sí solo no tiene, no es autosuficiente y no tiene la atención que tiene el fútbol de jugar a otros jugadores.
Defensor Sporting tiene un presupuesto anual de $1,000,000 en fútbol, 5 veces mayor que el del básquetbol, ¿no? Le preguntamos también a Roberto Isidejeres, aquel día que vino después de la consagración de Trujillo, ¿cómo se hizo para financiar al equipo campeón?
Bueno, hay que ponerle mucho trabajo, a veces inventiva, lógicamente a través de la televisión que ha promocionado enormemente al básquetbol, ha mejorado la sponsorización, hay también ingresos por la televisión, y bueno, y después las viejas y queridas mangas de las cuales vivimos todos los clubes, disfrazadas mediante rifas o colaboraciones, bueno, son las formas habituales de financiamiento para un plantel superior, ¿no?
Andrés Piazio, dirigente de Paysandú, nos cuenta cómo es la historia en su club.
Nosotros cuando armamos un presupuesto de liga, tenemos como meta que entre el 70 y el 80% del presupuesto esté cubierto por la sponsorización y dejamos ligado al azar, entre comillas, un 20 o un 30%, que es lo que nosotros entendemos que podríamos estar tranquilos de recaudar. Nosotros partimos de la base de que es fundamental para mantener un equipo de este nivel y que sea sustentable en el tiempo es ser absolutamente serios, nunca estar debiendo dinero a nadie. Y bueno, hasta ahora en las tres ligas que hemos participado ha ocurrido eso. Inclusive en las dos primeras tuvimos un superávit importante. Con el superávit de la primera pudimos cambiar el piso del estadio y ponerle piso flotante, y se hizo otra serie de mejoras edilicias al estadio que llevó a que podamos organizar la Liga Sudamericana este año.
Hay que recordar que Paysandú tiene una capacidad de convocar gente muy grande, ¿no? O sea, el estadio es grande, tiene como 7.000 personas de capacidad y además tiene un promedio de 3.000 personas que lo van a ver siempre. Claro que en las finales va mucho más gente, han ido hasta 7.000 personas a ver a Paysandú, y entonces es mucho más fácil obtener ese superávit del que hablaba Piacio, ¿no? Que lograron en las primeras dos ligas. En la última no, porque le fue mal deportivamente y entonces fue mucho menos gente. Pero quería darles algunos datos, por ejemplo. El jugador con mejor sueldo en la Liga Uruguaya que acaba de terminar fue Trelawney Owens, de Biwa, que es un estadounidense nacionalizado uruguayo que ganaba unos $6.000 aproximadamente. En el fútbol, los jugadores mejor pagos ganan cifras similares a esta. Obviamente que hay jugadores que a veces ganan más y que antes se pagaba mejor en el fútbol uruguayo, pero actualmente, que hay muchísimos jugadores jóvenes, te diría que es por ahí que ganan los jugadores que obtienen más dinero. Pero el tema es que son muchos más, es decir, hay muchos más jugadores, más que nada en Peñarol y en Nacional, que ganan este tipo de sueldos. En básquetbol por ahí son un poquito menos. Lo cierto es que en el básquetbol, si bien hay clubes que trabajan muy bien, el mecenazgo sigue siendo fundamental para que varios equipos sigan funcionando. De hecho, equipos como Cordón y Welcome, que hoy los nombrábamos, hoy están en segunda, van a jugar en Metropolitano, justamente porque se quedaron sin sus mecenas y las personas se aportaban la mayor parte del dinero. Y en el caso de Defensor Sporting, yo me imagino, esto no me lo dijo Fernando Sobral, pero me imagino que la venta de jugadores de fútbol debe ser una de las maneras de financiar el básquetbol, sin duda. Esto más allá de todo lo que puedan aportar los sponsors, me imagino que para mantener un equipo de nivel como el que tiene Defensor Sporting, la venta de jugadores de fútbol debe ser una de las vías.
Bien, más allá de todo esto, está claro que la gente está muy interesada en el básquetbol, ¿no, Santiago?
Sí, sí.
¿Cómo se hace para mantener el fenómeno en alza?
Bueno, eso es uno de los temas principales, ¿no? Que me parece que está bueno analizarlo. Y hay un tema que preocupa mucho a las autoridades de la Federación Uruguaya de Básquetbol, y es el tema de la violencia. Porque este año hubo problemas de violencia en el básquetbol, y de hecho en la última final hubo un suceso en el que nos pusimos todos nerviosos y estábamos en el cilindro municipal, que por suerte, bueno, no pasó a mayores. Cuando terminó el partido, se tiraron algunas cosas entre las ambas hinchadas y demás. Por suerte no pasó a mayores. Hugo Couto, presidente de la Liga Uruguaya, nos habla del tema de la violencia.
Yo he escuchado, por ejemplo, la violencia está en la sociedad, entonces es imposible. No es cierto, o sea, también es cierto que está en la sociedad. Pero no es tan sencillo como si está en la sociedad va a estar en el básquetbol, en el fútbol, en esto, en lo otro. Porque si no nos cruzamos de brazos y hasta que la sociedad no cambie, nos resignamos a convivir con la violencia. Y eso en última instancia, aunque parece progresista, termina siendo una sesión reaccionaria de la cosa. Porque es, me lavo las manos, como aquel que dice, esto es culpa de todos. Cuando es culpa de todos, no es culpa de nadie. Entonces también eso es reaccionario. La violencia no es culpa de todos. Si yo soy dirigente de básquetbol y hay un muerto en el básquetbol, yo soy muchísimo más culpable que otro. Y sin duda lo tengo que asumir, porque es así. Cuando se dice, ahora el tema es que los guachos se dan la papa y como van con la pasta base, es imposible. No es cierto. La violencia no es resultado de la pasta base, ni es resultado del alcohol.
Quiero aclarar el tema de los mecenazgos. El mecenas es la persona que se encarga básicamente a través de su poderío económico de financiar la actividad del club. Como pudo haber sido, por ejemplo, en su momento Oscar Magurno en Welcome, y como pudo haber sido, por ejemplo, Julio Cito en Cordón. Por eso mencioné a estos dos equipos.
Bien.
Y volviendo a la violencia, este año la federación tomó medidas importantes y aumentó las penas para los clubes cuyos hinchas ocasionaran actos de violencia. Además aumentaron las acciones por las cuales se penan, como por ejemplo los cantos agresivos de las hinchadas contra el equipo rival.
¿Cómo?
Y si ven a una hinchada que está permanentemente insultando al equipo rival y está provocando agresión y violencia, lo puede ver un veedor y lo puede iniciar la federación y el equipo puede perder puntos.
Bien.
Lo mismo con las banderas que tienen leyendas agresivas y demás. Pero fundamentalmente, y esto es clave, hubo reuniones con los dirigentes de los clubes para que se hicieran responsables, lo que decía Couto en el testimonio, se hicieran responsables y alejaran de las canchas a los hinchas violentos que son absolutamente conocidos por ellos, porque la federación entiende que ahí es donde está el quid de la cuestión. Lo mismo pasa en el fútbol, ¿verdad? Esperemos que también tengan actitudes similares. Lo otro que preocupa es que no haya una adaptación de la infraestructura a ese crecimiento que se está dando dentro del básquetbol. Por ejemplo, a adaptar las canchas a la cantidad de gente que va. Este año mucha gente se quedó afuera de los diferentes espectáculos y eso a veces quita las ganas de ir. A mí me ha pasado que voy medio sobre la hora, Jaime Sudán, en la cancha de Centro Sporting y me quedo afuera porque, bueno, hay poca capacidad y hay mucha gente y no hay mucho espacio para que pueda ir mucha entrada. Bueno, hay que mejorar las condiciones para mejorar los espectáculos y así también impedir que haya un estancamiento. El tema es cómo hacer esto, cómo mejorar esa infraestructura, cuando la mayoría de los clubes tienen una capacidad económica bastante limitada. Bueno, escuchemos a Hugo Couto, que me parece que dice algo que es central.
En algún momento los pisos eran de tierra y hubo que cambiarlo. Y el club que no pudo cambiarlo, no es que nosotros digamos que deje de jugar, no dejará de jugar, pero tendrá que competir a otro nivel. Entonces nosotros tenemos respecto a las canchas, por ejemplo, en el 2010 nadie puede jugar la liga sin tener piso flotante. Y lo mismo respecto a la cantidad de público que puede albergar la cancha, a la forma como está el público. Yo, por ejemplo, aspiro es a que no haya gente parada mirando el partido. Podés aplicarlo en cilindro eventualmente, aunque no lo hicimos, pero podrías hacerlo, pero es imposible aplicarlo en la cancha de los clubes. Bueno, en algún momento esto lo vamos a tener que hacer. Son cosas que los clubes tendrán que ir asumiendo y año a año darle tanta importancia a eso como le dan a la posibilidad de que sus equipos sean competitivos.
Esto es un sinceramiento que es fundamental, el darse cuenta que para ser profesional hay que tener determinadas condiciones. Eso no pasa en el fútbol, y que hay una cantidad de reglamentos que nunca se cumplen y entonces siguen jugando equipos que no tienen los requisitos necesarios. En el fútbol hay un reglamento que dice que el que no pague en determinado plazo, bueno, no juega. Bueno, siempre se busca la vuelta para que sigan jugando y entonces pagan ponerle 10 minutos antes de empezar un partido. Recuerdo una vez que Peñarol iba a jugar contra Paysandú de Chavista y el plantel estaba viajando en el ómnibus y no sabía si se iba a jugar el partido porque no se sabía si Paysandú de Chavista iba a pagar, iba a poder jugar reglamentariamente. Entonces es un disparate absoluto, ¿no? Y esas cosas le quitan credibilidad a la historia. Pero para Andrés Piacio de Paysandú hay muchas cosas para seguir trabajando para que este fenómeno no se estanque y una de ellas es profundizar el tema de la integración.
Lo que hoy se dice que es nacional sea realmente popular y nacional, llevarlo a todos los departamentos de todo el país, no solo a 4 o 5 como en la actualidad, y recién ahí vamos a dar los resultados de lo que es el Vasco en sí. No me cabe duda que estamos caminando, pero que el camino por recorrer es muchísimo más largo de lo que hemos hecho hasta ahora, tampoco me cabe duda.
Hay que decir que la federación está intentando promocionar la liga en otros departamentos para generar nuevas plazas. Por ejemplo,
se puede preguntar si son muchos los equipos que hay, si les complica también coexistir.
Por departamento no hay más de un equipo, por lo menos jugando la Liga Uruguaya, eso es importante. Para mí, cuando se empieza a complicar es cuando un departamento del interior tiene más de un equipo porque la competencia se hace insostenible.
Claro.
Pero te decía que están buscándose generar nuevas plazas. Y de hecho han jugado varios partidos, por ejemplo el Durazno, recuerdo que jugaron un partido, jugaron otro en Minas, para generar expectativa en la gente y que se entusiasmen para poder generar nuevas plazas en otros lugares del interior, más allá de los que ya existen. Ahora sí, en el final, escuchemos la siguiente reflexión de Javier Espíndola, ex entrenador de Paysandú Basketball Club, se lo dirigió por lo menos en la última temporada, que va en una dirección bastante similar a lo que decía anteriormente Coach.
Cuando fueron negocios de lavadero en una cuadra ponían 3. Es decir, cuando una cosa empieza a funcionar, todo el mundo se quiere subir a esa cosa y lo que hacemos es deteriorarlo. Yo creo que, como te repito, una liga profesional es para los que pueden y no para los que quieran, digamos. Es decir, yo creo que sigue habiendo muchos equipos, me parece que está todavía una mezcla entre los que sí pueden ser plazas profesionales y las que no. Por ahí hay una señal de alerta. Porque si lo que empieza a dar resultado hay que repartirlo o subvencionar, por ejemplo, torneos metropolitanos de ascenso, como pasa en este momento, yo creo que hay una cantidad de señales de alerta que hay que seguir mejorando.
Tiene razón.
Totalmente de acuerdo. Para tener una liga profesional, los equipos tienen que ser profesionales y tienen que estar en condiciones para hacerlo. Y el otro ejemplo que se me ocurre a mí es el pádel, ¿no? ¿Te acordás que había pádel entrenado?
Caída del pádel.
Y ahora son todos estacionamientos o cosas por el estilo, ¿no?
Gracias, Santiago.